COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 6 minutos, las 2 y 6 minutos en las Islas Canarias, como le admiramos mucho, a Pau Gasol le queríamos dedicar esta canción, ya que eso, que se va a Chicago. Everybody needs a little time away. I heard you say from each other. Even lovers need a holiday. Far away from each other. Hold me now. It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me. I can't let go. Couldn't stand to be kept away. Just for the day. From your body. Wouldn't wanna be swept away. Far away from the one that I love. Oh, now it's hard for me to say I'm sorry. Bueno, hasta hace poco siempre que hablábamos con él era a través de la línea telefónica, porque siempre estaba en Tailandia, bueno, en alguna zona de Asia, cubriendo la noticia, trayéndola hasta aquí, hasta nuestro país, a través del diario El Mundo, porque de allí era corresponsal, y digo esto de era y ahora lo explicará, y en la zona de Asia, o a través del blog, que eso me imagino que lo seguirá manteniendo, o a través de sus libros. David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bueno, encantado de estar físicamente
estás
aquí.
Físicamente aquí.
Y no hablar a miles de kilómetros de distancia.
Digo que eras el corresponsal del mundo en la zona de Asia. ¿Eras?
Sí, oficialmente, de hecho, podríamos decir desde ayer, vale, prácticamente, he dejado de ser el corresponsal del mundo en Asia después de 16 años de una aventura increíble. Uh-huh. Y, bueno, empiezo otra. En este caso me voy a Estados Unidos con una beca en la Universidad de Harvard durante un año y luego ya veremos, ¿no?, lo que el futuro depara.
Qué bien suena eso, ¿no?, de una beca para Harvard.
Sí, la verdad es que, bueno, es una beca Nieman que dan a 12 periodistas de todo el mundo. Uh-huh. Y durante un año pues estás investigando sobre el futuro del periodismo y digamos que un poco cogiendo ideas en esta profesión que está cambiando tanto. Y yo creo que necesitamos todos reciclarnos un poquito, y es un poco a lo que voy.
Eres un buen ejemplo, además, en ese sentido, para aquellos periodistas que nos estén escuchando ahora o que tengan en su mente en algún momento dado ser periodistas, o aquellos que lo fueron y estén jubilados, que sepan que eso, que el periodismo, como otras muchas profesiones, no hace más que eso, que ir cambiando, y hay que adaptarse o morir, que se suele decir en estos casos. El lugar más feliz del mundo es el último libro de David Jiménez, que pues tiene sus experiencias en muchos casos de los lugares que ha visitado, que justo juega con la ironía, ¿no?, de eso del lugar más feliz del mundo. Digo, porque saben, por ejemplo, Corea del Norte, por poner un ejemplo, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, yo siempre digo que, claro, cuando eres corresponsal en una zona tan grande y con esas desigualdades y también con esa cantidad de población, claro, la gente me dice, oye, ¿cómo te has pasado 16 años de corresponsal en el mismo sitio? Y digo, bueno, es que es el 60% de la población del mundo, claro, lo que yo cubría. Y viajaba a 25 países diferentes. Yo lo considero el mejor trabajo del mundo, ¿no? Lo que he tenido en los últimos años, lo he disfrutado mucho, pero sí es cierto que también vives experiencias y ves cosas que preferirías no haber visto.
16 años, ¿te ha dado penilla el tener que cerrar esa puerta? Bueno, cerrarla, o por lo menos medio dejarla medio abierta.
Pues mucha, la verdad, porque los últimos días yo iba andando por Bangkok con un... Me imagino que la gente diría, ¿qué le pasa a este señor?
¿No? Que tiene compugido, ¿no?
Ibas viendo las cosas y bueno, durante muchos años no voy a volver por aquí. Es una etapa nueva, por supuesto te da pena y tienes un poco de nostalgia, incluso antes de haber dejado el sitio, pero eso mezclado con la ilusión de lo nuevo, pues mira, yo creo que compensa.
Los cambios drásticos, que no dramáticos, digo drásticos, muchas veces nos hacen al ser humano darnos cuenta, sobre todo cuando tienes la oportunidad, por ejemplo, de despedirte de un lugar. Que despedirte no es estar diciendo adiós o echar unas lágrimas, muchas veces es simplemente volver a recorrer y verlo con una visión muy diferente a como estás acostumbrado. Cuando tienes que, por ejemplo, como David, seguramente seguir la noticia, estar buscando, a cuando de repente vas paseando, me imagino, esas calles de Bangkok y vas pensando y diciendo, pues que tardaré en volver.
O sea, la verdad es que yo en mis libros está muy presente siempre el regreso, ¿no? Yo siempre digo que un viaje no está completo hasta que uno no ha regresado a ese lugar, no solo a los lugares físicos que fueron especiales para ti, sino a la gente que conociste en ellos, ¿no? Entonces, tanto en Hijos del Monzón, mi primer libro, como en El Lugar Más Feliz del Mundo, el tercero, muchas veces lo que te encuentras son historias y reportajes, a lo mejor de lugares en los que estuve hace 10 años, a los que vuelvo, ¿no? Y entonces cuento un poco que ha cambiado, no solo en los lugares, sino que también uno mismo,
sí, sí,
dice, bueno, o sea, no soy el mismo, y a veces no te reconoces, ¿no? En el mismo sitio, 10 años después, dice, ¿cuánto hemos cambiado ambos, ¿no?
Vamos a mencionar el Botones de Kabul, para que no se sienta mal, que has mencionado el primero y tercero,
sí,
¿sabes? Y
sí,
el segundo
sí,
estaba
sí.
ahí diciendo, ¿yo qué?
Sí, sí, esa es mi novela ahí en medio.
Que es que además te conocimos a partir de ahí.
Es verdad, fue la primera vez. Pero también es un libro de mis experiencias en Asia, porque está basado en los cerca de 10 años que cubrí la guerra de Afganistán y los personajes que salen ahí, empezando por el Botones de Kabul, del hotel donde yo iba siempre y donde me quedaba, y el tío me decía, bueno, llevo aquí 30 años, no hacen más que caer bombas, pero yo sigo viniendo al hotel por si viene alguien y demás. Aquel personaje fascinante con el que yo hablaba en medio de las guerras, pues se convirtió en el protagonista de una novela.
Bueno, pues como David cambia de cierto modo de vida, pues nosotros también tendremos que cambiar a lo mejor la sección o lo que sea, pero esperamos que sigamos contando con tus aportaciones.
Encantado.
Y ahora ya sí, imagínate oyentes que están ahí, algunos desvelados, otros que simplemente pues están trabajando, habrá quien también haya salido, haya tenido una noche un poquito animada y ahora mismo esté regresando a casa. En fin, hay muchas opciones, no siempre las mencionamos todas, de gente que nos esté escuchando a estas horas. Y habrá quien se esté planteando lo de, ¿y a dónde me voy de vacaciones? ¿Qué hago yo? Quiero eso, dar un giro. Siempre estoy yendo al pueblo, estoy buscando por... No, me quiero ir. Asia es una buena zona. Como decías, el 60% de la población mundial se encuentra. O sea, imaginamos la cantidad de terreno que tenemos ahí para recorrer y para ver. Pues recomiéndanos, dinos lugares que no deberíamos de perdernos. O que tú provocarías un poco esa... pues el querer ir a el ver un mundo diferente.
Pues mira, voy a empezar por el primer viaje que yo hice, que fue a Indonesia. Indonesia es un país que a mí me ha fascinado siempre desde que llegué, porque, claro, tienes ahí 17.000 islas, el mayor archipiélago del mundo, de las cuales poco más de 6.000 están habitadas, pero que son muy diferentes. Entonces, claro, tú tienes Bali, si te quieres un poco el ambiente hedonista, un poco la playa, el Bali de antes, que todavía se encuentra si viajas a las aldeas y demás. Y luego te vas a Java y es historia y es los templos de Borobudur y es otra cosa completamente diferente. Y luego te puedes ir a Borneo. Y Borneo también, pues es tribus, es demás. Entonces, claro, yo creo que toda la diversidad del mundo, en todos los sentidos, te la puedes encontrar en Indonesia. Entonces, a mí por eso yo creo que fue un viaje que me fascinó. Y de hecho, en Hijos del Monzón creo que hay un pasaje en el que cuento si es posible enamorarse de los lugares como te enamoras de las personas, ¿no? De esta sensación de que vas a un sitio y te niegas a ver los defectos. Entonces, solo las virtudes aparecen delante de tú. Y claro, a veces te vuelves medio lelo, ¿no? Luego, con los años, esa relación con los lugares va cambiando.
Claro.
Y entonces sí que empiezas a ver defectos, como te pasa con tu pareja.
Ya,
¿no?
El lunar es verruga.
Sí, el lunar es verruga, ¿no? Y aún así, es un sitio con tanta diversidad, tanto geográfica como a nivel humano, que puedes seguir yendo y yendo y yendo, y no se acaba, ¿no? Entonces, hay muchísimas variedades de viajes que se pueden hacer, de combinar Bali o combinar Sulawesi, que es una zona también muy bonita, que tiene también playas fantásticas.
¿Están habitadas la mayoría de las islas o hay bastantes?
Hay muchas que no están habitadas, lo cual es una de las ventajas, sí, también, claro. Porque no es difícil plantarte en una isla donde no hay nadie, ¿no? Pero tiene muchísima historia, tiene mucha cultura, tiene algo especial, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que se hace mucho es el tour, digamos, de los volcanes. Es el país con más volcanes activos del mundo. Y hay unas excursiones y lo que te va es el hiking, escalada y demás, pues también lo tienes, ¿no? Entonces, yo creo que es lo complicado aquí es por dónde empiezo y por dónde acabo. Porque, claro, o sea, te podrías tirar tres vidas viajando por Indonesia y no habrías visto una décima parte.
¿Y tú,
¿no?,
qué recomendarías ahí, por ejemplo, por dónde empezar, por dónde acabar?
Pues yo creo que una opción muy buena para mí sería hacerte las islas de Nusa Tenggara, que están al sur, y de ahí dar un salto a lo más primitivo y salvaje, que es Papúa, ¿no? Es una combinación, yo creo, perfecta, además en el sentido de vuelos también, ¿no?, que vale, se puede hacer. De hecho, en uno de mis últimos viajes a Indonesia, conocí a un español que organizaba precisamente ese viaje. Me tenía que haber traído el contacto, pero seguro que en internet se puede encontrar. Y tenía un barco, y entonces en este barco él te llevaba por Papúa, a sitios absolutamente increíbles, y hacer también mucho buceo se hace por allí.
Será más fácil, ¿no?, quizá el moverte en barco que en avión, digo.
Por... Sí, bueno, tienes que volar probablemente a algún sitio en Papúa. Antes se conocía como Irian Jaya, y de ahí encontrar un guía, porque estos son sitios que no son tan fáciles de moverse y demás, y este español pues tenía un barco que lo había reformado con camarotes y te llevaba de isla en isla. Y yo creo que era una opción muy interesante.
Bueno, Indonesia más o menos, ya lo hemos recorrido, otro lugar de Asia.
Bueno, yo soy muy fan de Camboya, por ejemplo.
Camboya.
Camboya por mucho, ¿no? Porque... yo en Camboya he sentido cosas muy especiales porque leí mucho antes de ir sobre la historia del país, ¿no? Una historia tremenda, ¿no?, con el genocidio de Pol Pot en los años 70, en el que una cuarta parte de la población fue exterminada.
Una de cada cuatro personas, ¿eh? O sea, que es alucinante.
Eso es uno de los grandes genocidios. En Europa es un genocidio que se conoce menos porque, claro, es natural, se habla más de lo que pasó en Europa o del nazismo y demás, pero lo que allí sucedió fue brutal, y después tuvieron guerras, después han tenido mil problemas. Entonces, claro, llegas allí y te esperas un pueblo deprimido con gente pues que no tiene nada que aportar, y te encuentras todo lo contrario, ¿no? Gente muy especial, muy cálida, que incluso tienen un humor negro muy especial para, digamos, para analizar su propia historia, ¿no? Y yo recuerdo que una de las primeras cosas que hice al llegar fue ir al Museo del Genocidio, ¿no? Es la prisión S-21, y es uno de los museos más impresionantes que se pueden visitar en Asia, porque ellos lo que hicieron fue dejarlo tal como lo encontraron. Es una cárcel donde entraron 14.000 presos y solo salieron 7. En uno de los reportajes que yo hice sobre el país y que aparece en mis libros, me dediqué a intentar buscar a esos 7 supervivientes de la cárcel del exterminio camboyano. Encontré a los 3 que seguían vivos y construí una historia muy emotiva, ¿no? Y todavía hoy, cuando vas al museo de la S-21, te encuentras a uno de esos 3 supervivientes que tiene ahora un puesto y vende recuerdos y tiene libros contando su vida y vive de eso, ¿no? Y una de las cosas que se pueden hacer, si tienes la oportunidad, es decirle a él, por una propina y tal, que te haga un tour, ¿no? Vale. Y claro, te está haciendo un tour de quizá lo peor de la condición humana, alguien que lo ha vivido en primera persona. Yo creo que es una experiencia única. Yo sigo visitándolo cada vez que voy a Camboya y sigo saliendo con la misma sensación, ¿no? La piel de gallina, ¿no?
Es que era un campo de exterminio, al fin y al cabo. O sea, pues como bien dices, aquí conocemos lo que ocurrió en la época de Hitler, del fascismo, pero que es que aquello fue muy
aquello
parecido.
Fue tremendo, y luego no hay nada. Tú preguntas a cualquiera, al camarero, a cualquier persona que te encuentres en la calle, y siempre tienen una historia sobre el genocidio, de padres que fueron ejecutados. Claro, a la gente se la ejecutaba por cosas tan tontas como tener gafas, porque entonces eras considerado un intelectual, ¿no? Y la revolución maoísta que tenía lugar, pues la idea era que todos tenían que ser campesinos, y se hicieron auténticas barbaridades, y en algunos casos se reclutaba niños, y la prueba de fidelidad al régimen era ejecutar a sus propios padres. Entonces, con esto no quiero decir que Camboya solo sea eso, porque luego, aparte de la historia del genocidio, que yo creo que es importante para recordarlo siempre y que no volvamos a repetir los mismos errores. Y aparte de eso, es un lugar muy bonito. Te puedes ir a los templos de Angkor, que son, a nivel de Asia, lo que son las pirámides egipcias, ¿no? Es una maravilla, en medio de la jungla, todos esos templos. Que yo creo que son una de las cosas que uno no debe perderse, ¿no? Cuando va a Asia. Y luego las aldeas, que son maravillosas. Hay playa también ahora, y se está desarrollando lugares de playa en el sur que también están muy bien. O sea que lo pondría en otro de mis favoritos. Dentro, la verdad.
Vamos a poder hacer otros dos, como mucho, de recorridos por esto de cómo vamos de tiempo. De todas maneras, que como te hemos leído mucho en El Mundo, en diferentes reportajes, a partir de ahora, quien te quiera leer en el blog, me imagino que será donde podrá.
Mi idea es mantener el blog, davidjimenezblog.com, porque no quiero perder esa conexión con los lectores, y bueno, contaré otras cosas. De hecho, en ese blog yo hablo mucho de España, ¿no? Hay veces que la gente me dice, pero tú que estás tan lejos,
¿por qué hablas? Y darte la pulicera, ¿eh? O sea, que aquí
sí, le doy un poco de caña a todo el mundo, y hay gente que con razón me dice, pero bueno, si tú estás a 10.000 kilómetros, ¿por qué? Y digo, bueno, a veces la perspectiva de ver tu propio país desde la distancia, yo no digo que sea mejor que la de otros, pero sí es verdad que la distancia te da una perspectiva a veces, ¿no?
Y el corazón no suele entender de distancias. Además, un otro lugar dentro de la zona de Asia que recomendarías. Ya hemos estado en Indonesia, hemos estado en Camboya.
Yo me iría, para romper un poco con lo que es el sureste asiático, a Japón, ¿no?
Japón.
Japón es otro de los sitios que a mí me ha fascinado, porque tiene una cosa que es muy curiosa, y es que es el país más diferente y la gente más diferente a todo lo que conocemos. Tú te vas a China y de repente en una aldea ves similitudes con un pueblo español. Es decir, la gente sentada afuera alrededor, el ambiente familiar. O sea, siempre hay cosas en las que te puedes identificar, ¿no?
Vale.
Llegas a Japón y dices, estoy en otro planeta, realmente. O sea, porque la gente es diferente, piensan diferente. Es fascinante una ciudad como Tokio, con 35 millones de habitantes, en la que todo funciona, ¿no? Para mí es la ciudad perfecta. Es ordenada, es silenciosa, es respetuosa, nadie empuja. Es un milagro. Que,
o sea, que se nos nota enseguida en cuanto llegamos.
Claro, los españoles son, vamos, se les nota enseguida, por supuesto, ¿no? Porque lo primero que hacen es ir a un restaurante y hablar alto y demás, ¿no? Pero bueno, el japonés es muy especial. Yo no he conseguido, a pesar de haber viajado 16 años a Japón, comprenderles. Les he admirado muchísimo, porque tuve la desgracia de verles en situaciones muy difíciles también, como Fukushima y el tsunami. Y lo que yo vi ahí, pues se me ha quedado grabado para siempre, ¿no? Esas colas interminables de gente que no se empujaba, que no protestaba, que estaban esperando por un poquito de agua o gasolina. El hecho de que gente que en medio de las ruinas se encontraba una fotografía y se recorría 2 horas andando para devolverla, pensando que a lo mejor alguien iba a ser un recuerdo bonito para alguien mantenerla, llegar a un sitio de objetos perdidos y encontrarme miles de fotografías que la gente había traído. Ese tipo de cosas yo creo que te reconforta en cuanto a que te dice, bueno, la condición humana tiene cosas malas,
sí,
y yo he tenido la oportunidad de verlas en guerras y en otros eventos, pero luego la otra cara de la moneda es que también somos capaces de lo mejor.
No.
Y Japón yo creo que fue, también hay que recordar su historia, un país que en la Segunda Guerra Mundial y antes de la Segunda Guerra Mundial ocupó otros países y hizo barbaridades, luego se ha convertido en un país admirable, sin recursos naturales, convertido en una gran potencia económica, pero donde además han llegado a crear una sociedad que no solo es de las más igualitarias del mundo, que lo es, sino también de las más respetuosas. Y claro, si a todo eso le añades, pues que es un país muy bonito, donde tienen un apego a la historia que está muy bien, pues no sé, es un sitio que yo recomendaría siempre.
Me da que te va a costar mucho acostumbrarte a tu nueva vida, porque vas a tener que buscar muchas historias tan interesantes como las que nos estás contando.
Sí, sí, la verdad es que va a ser un cambio porque sobre todo Asia te permite combinar mucho, ¿no? De repente te vas a un sitio pues que a lo mejor está más subdesarrollado, o te vas a aldeas perdidas donde te ven y no han visto a alguien como tú nunca. Esa sensación es muy especial, ¿no? Llegar a un sitio y ver la cara de la gente de asombro, ¿no? Prácticamente. Entonces va a ser difícil porque, claro, me voy a la civilización pura y dura, ¿no? Y ahí ya me imagino que rodeado de McDonald's y demás.
Te veo como Petón, nuestro compañero de deportes que cuenta historias maravillosas y nos, además, nos emboba todo, ¿sabes? Cuando empieza así a hablar, te veo allí y ya verás.
Sí, sí.
Porque no sé cuál será tu función en Harvard, nos lo irás contando, como digo, a lo largo de,
no lo sé ni yo,
de la próxima temporada. Pues cuando tengas tiempo, charlaremos, si podemos, eso por lo menos una vez al mes y que nos, sí, nos acerques alguna historia. David Jiménez, que mucha mierda en tu nuevo camino, que se suele decir a los artistas, y al fin y al cabo en esta profesión algunos así son, sí, o sea que sí, sí. Y eso, y seguiremos en contacto, ¿vale?
Será un placer estar aquí, por supuesto.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Periodista 24 horas, siempre pendiente del móvil, todoterreno. Si no está en la radio, está en la tele o escribiendo. Europa 3, ABC, La Vanguardia, Telecinco. Sabe que la imagen cuenta.
Se saca la camisa por fuera y se cree que así ha rejuvenecido 20 años, pero no va a colar.
Pronto, muy pronto, Ángel Expósito contigo en la mañana.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 28 minutos, las 2 y 28 minutos en las Islas Canarias, unos que se marchan ya a descansar, como es David Jiménez, y Miriam Ponte, que os va a estar con nosotros, en este caso para pues dar un repasito a algunas de nuestras películas preferidas. Y si hay un director al que la comedia le ha sentado como un guante, es a Billy Wilder.
Pues sí, es un director europeo, que con su apellido siempre ha habido alguna que otra polémica. Wilder, Bilder, bueno, es un apellido europeo, las dos maneras de decirlo está bien. Periodista que, huyendo de la barbarie nazi, recaló en Hollywood y que consiguió, fíjate, que Marilyn Monroe, Marilyn Monroe, pareciese una gran actriz a pesar de los pesares.
Bueno, pues esta madrugada, aquí en la noche de COPE, te recomendamos Con faldas y a lo loco.
Pues sí, es la comedia que encumbró a Wilder, aunque no se llevase el Oscar a la mejor película. Es una película del año 1959 y en los Oscar, en los años 60, le tocó competir con Ben-Hur, o sea, que no tenía
complicado
nada que hacer. Sí, y salió perdiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Digo que le ha encumbrado y te cuento que le encumbró porque después de Con faldas y a lo loco llegó El apartamento, y con esta sí que se llevó el Oscar. Con faldas y a lo loco se estrenó el 29 de marzo de ese 1959 y estuvo 4 años en cartelera. Esos tiempos en los que las películas estaban más de una semana. El presupuesto se multiplicó en parte también por los retrasos de su estrella, de Marilyn. Vamos, que ella nunca llegaba a su hora al rodaje, y además la rubia de platino tenía una sombra. Era Paula Strasberg, la esposa de Lee, del que te hablábamos la semana pasada, el responsable del Actors Studio, bueno, sí, de ese método. Estaba siempre a su lado, por el que, bueno, la diva, a pesar de los pesares, como la llamaban, y Paula controlaba continuamente a Marilyn. Tanto es así que tras una escena, el propio Wilder se dio la vuelta y le preguntó: Paula, ¿para ti esta escena es válida? Fue el último día en el que se vio a esa profesora de interpretación en el set de rodaje.
Su cara me es familiar.
Me habrá visto en los periódicos o revistas de alta sociedad.
Eso debe de ser.
¿Quiere usted apartarse un poquito, por favor? Me está tapando la vista.
¿La vista de qué?
De las señales que me hacen desde el yate cuando están listos los cócteles.
Bueno, Con faldas y a lo loco está basada en la alemana Ellas somos nosotros.
Sí, es una traducción un poco libre, pero sí. En aquella época, los hombres protagonistas huían del hambre. Estamos hablando de la película alemana. Y recalan en una orquesta femenina. Y Wilder tuvo que modificar un poquito lo del hambre por la mafia. Él sabía que huyeran del hambre era algo que no iba a calar en los Estados Unidos. Los protagonistas son Tony Curtis y Jack Lemmon, que en realidad huían de los gángsters, porque tanto el personaje de Curtis como el de Lemmon habían sido testigos en ese trágico día que se conoce como el San Valentín Sangriento del año 1929, el 14 de febrero. Bueno, pues ellos habían sido testigos y no les quedaba otra que huir de los malos, huir de la mafia.
¿Qué te pasa ahora?
¿Cómo pueden andar con estas cosas? ¿Cómo pueden guardar el equilibrio?
Debe de ser según la distribución del peso, vamos.
¿Y esta ropa tan ligera? ¿Deben de constiparse muy a menudo?
Deja ya los comentarios, vamos a perder el tren.
¡Me siento desnudo! Creo que todo el mundo me está mirando.
Con esas piernas estás loco, anda, vamos.
A pesar de estrenarse en 1959, es una película en blanco y negro.
Sí, es una petición expresa de Wilder para que no se notase esa gran cantidad de maquillaje que tenían que lucir Curtis y Lemmon cuando eran mujeres. Y a pesar también de las oposiciones del equipo de la Monroe. Y digo lo del equipo porque esta mujer llevaba detrás de sí un montón de personas que le hacían la vida bastante complicada a los directores que querían trabajar con ella. Wilder convenció a Marilyn Monroe de que iba a ser mucho mejor y que además iba a resultar más atractiva en la película en blanco y negro y que su pelo iba a destacar más. Bueno, acertó de pleno. El guión de Con faldas y a lo loco es una colaboración de Wilder y de E.L. Diamond. Y a partir de ese momento siempre trabajarían juntos. Curtis, desde luego, no era la primera elección para hacer el papel de Josephine y de ese galán junior. Era Cary Grant, con el que, a pesar de crear personajes expresamente para él, Wilder nunca consiguió trabajar. Grant leyó el guión y al final lo rechazó. Y Curtis llegó a forzar su voz para parecerse un poquito más a ese galán, ¿no? Un poquito más a Cary Grant, lo que le llevó incluso a que tuvieran que doblarle durante la película por esos esfuerzos.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Cómo se llama la medicina que me has dado?
Besos americanos.
Pues dame otra cucharadita.
Seguiremos el tratamiento.
La película nos cuenta la huida de los dos protagonistas y el romance que surge cuando se visten de otra persona.
Pues sí, por un lado está Sugar Cane, que se enamora de un millonario, de Junior, y de la femenina Daphne Lemon se enamora Osgood, que es otro de los personajes excepcionales de este Con faldas y a lo loco. Wilder evita que veamos cómo pasan de hombres a mujeres, cómo se trasvisten, vamos, cómo se cambian de ropa. Y aprovecha también la locura en la que viven estos huidos, rodeados de mujeres, en un resort de lujo en la playa, para que los diálogos, absurdos por imposibles, hay que decirlo, nos despierten una sonrisa.
Hola, Jerry. ¿Cómo salieron las cosas?
Tengo mucho que contarte.
¿Qué ha pasado?
Me he prometido.
Enhorabuena. ¿Y quién es ella?
Ella soy yo.
¿Qué?
Osgood se me ha declarado. Pensamos casarnos en junio.
¿Pero qué estás diciendo? Tú no puedes casarte con Osgood.
¿Demasiado viejo para mí?
Jerry, no estarás hablando en serio.
¿Por qué? Él se casa y se divorcia constantemente.
Pero tú no eres una mujer, eres un hombre. Ni en broma puedes hacer eso.
¿Y el porvenir?
Jerry, es mejor que te acuestes. Tú no estás bien.
¿Quieres dejar de tratarme como a una niña? No soy idiota, ya sé que es un problema.
Naturalmente que lo es.
Su madre, eso es lo que me preocupa, pero me dará su consentimiento porque no fumo.
Jerry, hay otro problema más grave.
¿Ah, sí? ¿Cuál? No.
Pues el viaje de bodas, imbécil.
Ya hemos hablado de eso. Él quiere ir a la Riviera, pero yo me inclino por las cataratas del Niágara.
Escúchame. Jerry, tú no estás en tus cabales. ¿Cómo piensas arreglar eso?
Es que no va a durar mucho, Joe. Le diré la verdad en el momento por
cuándo.
Inmediatamente después de la boda. Se solicita rápidamente el divorcio. Él asigna una cantidad mensual para mis gastos y yo a vivir tranquilamente el resto de mis días.
Jerry, escúchame.
¿Qué?
Hay disposiciones, leyes. Eso que dices no puede hacerse.
Shh, Joe, no tendré otra ocasión de casarme con un millonario.
Oye, Jerry.
¿Qué?
¿Quieres seguir mi consejo? Olvídate de este asunto. Convéncete de que eres un hombre. Eres un hombre.
Soy un hombre.
Eso está mejor.
Bueno, estábamos oyendo mientras que va relatando, mientras este excelente diálogo, esas maracas. Es el recurso de las maracas que se utilizó, pues eso, para que las carcajadas no taparan, como decimos, este buen diálogo.
Pues sí, se trata de una de las premisas de Wilder como guionista. Él consideraba que había que dejar respirar las frases en esos diálogos hilarantes para que el público no se perdiese con el resto de las bromas. Es decir, que necesitábamos meter una excusa para que se riesen y el diálogo continuase después de las risas. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. I wanna be loved by you alone, boop-boop-be-doo. I wanna be kissed by you, just you. Con faldas y a lo loco, Marilyn Monroe acababa de regresar de Inglaterra de rodar El príncipe y la corista.
Sí, estaba embarazada por segunda vez y eso obligó a reducir también sus horas de grabación. Wilder optó por alojarla en el mismo hotel donde estaban rodando para ganar tiempo, porque además ya llevaban mucho retraso y los hermanos Mirisch, que eran los productores, estaban bastante preocupados por el elevado coste de la película. Monroe ya estaba enganchada a los barbitúricos, su matrimonio con DiMaggio no pasaba por un buen momento y como actriz era desesperante, palabras textuales del propio director. La escena en la que busca el bourbon, por ejemplo, en una cómoda, casi acaba con la paciencia de todos. Dicen que la llegaron a rodar en más de 80 ocasiones y que llegaron a escribirle la famosa frase de ¿dónde está el bourbon? Y que la pegaron en todos y cada uno de los cajones de esa cómoda. Bueno, al final resolvieron el problema en postproducción, dice la dichosa frase de espaldas, porque no consiguieron que lo dijera en el set de rodaje, y durante el montaje añadieron, pues eso, ¿dónde está el bourbon?
Hablé con mamá. Estaba tan contenta que hasta lloró. Quiere que lleve su vestido de novia. Es de encaje blanco.
Osgood, no puedo casarme con el vestido de tu mamá. Seguro que ella y yo no tenemos el mismo tipo.
Podemos reformarlo.
No hace falta. Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues, primero porque no soy rubia natural.
No me importa.
Y fumo. Fumo muchísimo. ¿Me es igual? Tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
No me comprendes, Osgood.
Ah, soy un hombre.
Bueno,
nadie es perfecto.
Es seguramente el final de película, pues yo creo de los más elaborados. Bueno, ha pasado a la historia como uno de los mejores, de hecho.
Pues sí, pero fue un final provisional, a la espera de uno mejor, dijeron sus guionistas. Pero ante el buen resultado que cosechó en las proyecciones previas, el Nadie es perfecto se quedó en el metraje.
Miriam Ponte, muchas gracias.
Un placer.
Es otra de las películas que ya tenemos ahí en nuestra filmoteca, con faldas y a lo loco.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Totalmente diferente cuando él llega, y es que el aire no es que llegue a nuestros pulmones, sino que él recoge todo el aire, y por eso nos sentimos nosotros un poco así como asfixiados.
Talking to me.
Es lo que tiene ser tan grande, es la grandeza de Marcote y sus cositas. Marcote, buenas noches.
¿Cómo estás, chaval?
Por cierto, que nunca te pregunto de estas cosas que tratamos, ya sabes, aquí, de quién piensas que va a ganar mañana, ¿Alemania o Argentina?
Joder, qué preguntón.
Es que es muy complicado, ¿eh?
Es que puede ganar cualquiera.
Venga.
De todas maneras, el mejor mundial ha hecho Alemania.
Mejor mundial.
Yo creo que merece Alemania.
Oye, yo que pensaba que tú no eras nada futbolero. O sea,
sí, más que nada, cuando apuesto sí que sigo los deportes. Si no, no le pierdo interés.
Vale, y entonces piensas que va a ser Alemania.
Alemania, porque he seguido un poco el mundial y ha jugado bastante mejor que...
Sí, sí. Pero esas cosas sabes cómo son.
Y ese 7-1 que le metió ahí a Brasil.
Impresionante.
Dolió bastante. Exacto. Y yo solo por eso merecen ganar.
Aún están llorando. Y tú qué eres.
Oye, te puedo comentar.
Sí.
Me gusta mucho la musiquita. Para una vez que no traigo yo música para entrar, la pones tú. Son grises.
Sí, son grises. Sí, sí. A ver.
No es que sean grises de tristes, no, que se llama así el grupo.
Sí, sí.
Este es el disco nuevo.
Una portada con un lobo.
Y como te decía Microcerrado antes, es un grupo que ha ido creciendo disco a disco. Mm-hmm. O sea, yo les he seguido bastante.
De hecho, este es su primer disco. O sea,
no, por eso te digo. O sea, que escuchas el nuevo, que te lo podías pillar o te lo podías pedir o como hagas todas estas cosas. Y es increíble la evolución que ha tenido el grupo.
La verdad es que suena muy, pero que muy bien. Que digo que tú, si te dieran a elegir de las 24 horas del día, ¿cuál sería tus horas o tu hora o tu momento?
El problema es que yo barajo muchas horas al día, pero yo soy más de noche.
Más de noche.
Sí, porque duermo muy poco y disfruto de muchas horas a lo largo del día, pero yo soy más de noche. Mm. Es cuando más tranquilo está la cosa.
Bien, bien. ¿Eh? Estamos viendo las diferencias de gustos que hay a la hora de aprovechar el día.
Qué buen festival ese, gustos.
Yo estuve allí llenándome de barro, ya lo dije el otro día.
Bueno, hoy tengo que hablar no de días grises, sino de que llega el verano.
Bueno,
llega el verano, estamos en el verano, estamos en ello, en el ajo del mes.
Aunque hay que reconocer que para ser mes de julio, este inicio ha sido con temperaturas
bastante
agradables. Llega el
verano porque hasta hace una semana hacía fresquibiri.
Sí, paseando, caminando, iba aquí tiritando.
Y tú que vas medio en pelotas, bueno, en fin.
También.
Te vengo a contar cositas que vamos a hacer con nuestros chavales, porque como bien sabes, yo tengo familia, tú también la tienes,
sí.
Todos tenemos familia, niños pequeños. ¿Qué podemos hacer? Pues ya no solo en tu ciudad, en Madrid, en este caso que vivimos nosotros, sino...
Dejárselo a los abuelos.
¿Eh?
Dejárselo a los abuelos, por ejemplo.
Ya, pero bueno, los abuelos pueden acabar un poco hasta el gorro.
También, sí.
Y te pueden desheredar.
Sí, también. ¿Eh? Y denunciar.
Entonces te voy a contar cositas que podemos hacer, sobre todo si estamos en algún sitio de costa o en algún sitio de veraneo, incluso en algún sitio de interior. Por ejemplo, una cosa que yo he hecho y que recomiendo es hacer rutas en piragua. ¿Mm? Que es un deporte que parece muy complicado, pero a nivel amateur es muy sencillo, porque es montarte en una piragua, te dan una pala y es pliqui, pliqui, pliqui.
En zonas donde la corriente no sea muy...
Efectivamente, o sea, yo recomiendo sobre todo... Yo he estado en las hoces del río Duratón,
sí. Uh-huh.
Y es un paisaje precioso.
Bonito,
es como hay un sitio que se llama el Desfiladero de Montejo, que es precioso, que ves los buitres leonados por encima de tu cabeza.
Sí, señor.
No significa que te vayan...
No, pero te voy a decir, es que además es una zona protegida y hay que ser muy respetuosos, ¿eh? O sea, hay que intentar no montar mucho pollo, no andar dando mucho ruido y tal, para si están en época de cría, dejarlos ahí, tranquilos.
Efectivamente, y ya te digo, hay piraguas dobles en la que puedes ir tú con tu niño o con tu niña, o incluso puedes poner a tu niña o a tu niño con un monitor. Mm. No es muy caro, son 45 euros cada dos personas, son paseos de 3 horas, tienen seguro, te cubren, o sea, tienen un kit, pues eso, para hacer fotos acuáticas, y te dan gafas de buceo por si en algún momento quieres bucear. O sea, es una cosa muy agradable y muy...
Más que recomendable, de verdad, ¿eh? Además, por cierto, luego en la zona se come muy bien, un corderito asado puede estar ahí.
Estoy siempre pensando lo mismo, macho.
Sí, sí.
Otra cosa que te voy a recomendar es el avistamiento de orcas y leones marinos. Tú dirás, claro, esto lo podemos hacer en cualquier playa, porque hay señoras que tienen un bañador que deja muy poco a la...
Y señores
también, que deja muy poco a la imaginación. No, pero yo me refiero a los animales, de verdad. Puedes ver, por ejemplo, orcas en Cádiz. Tú te montas en barcos que están tripulados por profesionales del mar y las excursiones están guiadas por expertos en cetáceos. Uh-huh. Entonces te van llevando a los sitios donde suelen salir las orcas, que las orcas sabes que salen del agua y las puedes ver, y entonces te van contando...
Eso se utilizaba en el oeste, ¿no? Para...
No, se portaba. Eso es con H. Esto es sin H.
Está sin H.
Orcas, vale. Y entonces las salidas del barco se hacen desde el puerto de Tarifa y tampoco es muy caro, es muy asequible, son 35 euros por persona y son 3 horicas muy majas que te pasas ahí. Y luego está en Alicante y en Málaga también, puedes bañarte tú con leones marinos, ¿sabes? Un león marino es como una foca, pero a lo bestia.
Ah, pues yo creía que era un león que se acostumbraba al agua.
O sea, es como una foca, pero como yo. O sea,
a lo bestia.
A lo bestia, con mucho pelo, muy grandes.
Oye, por cierto, en Tenerife también hay avistamiento de, no son orcas, pero de ballenas, que yo lo he hecho.
¿Has avistado ballenas?
Me han estado viendo.
Bueno, si te quedas en Madrid, hay otra actividad que puedes practicar que se llama la ruta fría en burro, que es una ruta que es por la Sierra Norte de Madrid. Entonces paseas por la Dehesa, cruzas 3 arroyuelos hasta que llegas a Fuente Fría, todo esto en borrico.
Vale.
Y es muy divertido para que los niños conozcan, si viven en Madrid su ciudad, y también no es muy caro, son 2 horicas y son 35 euros, que es, yo creo, que asumible.
Y hay un sitio que hay que, si alguien también pasa por Madrid y va a hacer, por ejemplo, este paseo, hay que ir a Burrolandia.
¿Perdón?
A Burrolandia, es un sitio donde han ido recogiendo burros que pues han sido maltratados, que ya eran viejos y tal.
Pensaba que hablabas del Congreso.
Y es espectacular, espectacular, porque ves un montón de burros, eso sí. Llévate unas zanahorias, pero con cuidado.
Y no lleves gorro de paja.
Es que van a por ti cuando te ven con zanahoria y te rodean como si te fueran a hacer yo qué sé, ¿sabes? Hay que tener un cuidado tremendo, pero está muy bien.
Otra actividad que podéis practicar si estáis en la zona de Alicante es la búsqueda del tesoro. Esto es súper curioso porque te llevan en un barco hasta la isla de Tabarca y allí es como si fuera, a ver cómo os lo explico, un pasaje del terror. Tienes una pequeña introducción y da paso a la aventura. Te dan mapas y pistas para que encuentres un tesoro escondido.
Esto con tus hijos te lo puedes pasar.
Claro, ¿verdad? Y te lo pasas teta. Y al final del día te sirven un caldero tabarquí, que es un plato típico local de allí. Y nada, y lo único que tienes que ir, un mínimo de personas. O sea, os juntáis varias familias, un mínimo de 12, y es 85 euros por persona, que puede parecer muy caro, pero pasas todo el día allí.
Claro. No, ¿y qué estabas diciendo? ¿Que después de todo esto, qué te dan?
Papeo. Caldero tabarquí.
Porque al final el tesoro es eso.
No,
el tesoro es comer
bien. El tesoro es una cosa insustancial. O sea, es una cosa para divertirte. Sí,
si... La funda un boli.
Por ejemplo.
No, a ver si eso dice...
Otra cosita que podéis hacer.
Te sale muy bien. Por ejemplo.
Sí, es que un poco Millán. Otra cosa que podéis hacer, que mola bastante, es si estáis en alguna playa, pero esto hay que tener mucho cuidado, ¿eh? ¿Tú sabes lo que es una banana acuática?
Sí, sí.
Cuidado,
sí,
¿eh?
Sí, sí. Esto que te montas y...
Eso es. O llamado churro también, sí. Vulgarmente. Es un neumático arrastrado por una embarcación de motor y tú te subes encima y es como si fuera, pues, como una montaña rusa, porque con el juego de las olas va subiendo y bajando. Esto, ya te digo, está en todas las playas, es una cosa que ya... asentada en...
Es divertido, pero te puedes piñar también, ¿eh?
Ojo, sí. Aquí, y aparte, os suelo decir que no suelen vigilar mucho a la gente que va detrás. O sea que, si montáis a vuestros hijos, montaros con ellos para que no haya ningún...
Y el chaleco salvavidas, o sea que no se te olvide por nada del mundo.
Otra cosa que podíais practicar con vuestros chavales son típicos juegos antiguos que no se suelen jugar, porque los niños ahora juegan mucho con consolas y tal. Podéis enseñarles la zapatilla por detrás, que es un juego muy bonito. ¿Sabes cómo es? Que te pones en círculo.
La zapatilla por detrás, tristras.
La comba, el hula hop. Bien.
A la comba estuve jugando yo el otro día, sí.
Ah, pero con tu niño.
Con mi hija,
vale.
Es que aún es muy pequeña.
Lo mismo. Pues todas estas actividades, hay, sobre todo en la zona de Asturias, hay casas rurales en las que se organizan este tipo de juegos, se hacen campeonatos de ello. Son casas rurales en las que puedes pasar un fin de semana, o incluso una semana, o 15 días, lo que tú alquiles la casa. Y allí en la propia casa tienen como una especie de, vamos a llamar guardería, en la que enseñan a los niños todo este tipo de juegos antiguos que ya no suelen jugar.
Vale.
Es bonito, ¿no?
Muy bonito, muy bonito. Sí, además, en serio, que son juegos los que son muy participativos, porque la comba puede ser, uno, hacerlo como Rocky, ¿verdad?, que se está preparando para luego un combate boxeo, pero también es para que te juntas con 7, 8 amigas, amigos, y empiezas uno a dar. Otros van entrando, y quien sabe de esto, las madres sobre todo, las hermanas mayores, controlan mucho más, y te lo puedes pasar, vamos.
Efectivamente. Y dos últimas cositas. Una es vuelo en globo, que esto lo hay en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, que es... te montas en un globo, y te suben para arriba y a volar. Y
ves,
a ver...
y ves todo de una forma diferente.
Es verdad, son cosas que no sueles ver, porque lo más alto que puedes llegar es en avión y lo ves muy pequeñico, y desde, si te subes a un edificio, lo ves muy grande, el globo es una distancia...
Aire.
Efectivamente.
Al aire, hombre,
efectivamente. No. Es un parné, ojo, son 200 pavos por persona, pavos, euros, me refiero, por persona, y ojo, es un poco carete, es un lujillo.
¿Cuánto es? ¿Sabes el viaje más o menos de duración?
200 euros. No, hombre, pero eso no, dependiendo de si pillas al capitán del globo de buen aire. De buen aire y te
da un apretón y te dice, ya toma arriba, acá para abajo.
Y ya, si lo que quieres es ahorrarte pasturrio, lo puedes pasar en casa también. Si tienes un ventilador de aire acondicionado, puedes montar una fiesta temática con los niños, pues o de piratas, o de indios, o yo qué sé, cualquier cosa que se te ocurra, o te maquillas, te disfrazas de payaso, o cualquier cosica... ¿Qué es lo más barato que te sale?
Oye, pues mira, que hemos...
hemos apañado...
Sí, unos cuantos días para pasar con los más peques.
Eso es.
De formas originales, no muy caras, excepto quizá un poco esto del globo.
Sí.
Pero oye, que está bastante bien.
Los globos suelen ser caros.
Suelen ser caros, sí. Sí, tanto dentro como fuera.
Efectivamente.
O sea que... Marcote sus cosicas.
Os quiero mucho.
Es un placer.
Adiós. Dream, baby, dream. Dream, baby, dream.
Dream baby dream, come on dream baby dream, come on and dream baby dream. Gotta keep the light burning, come on, we gotta keep the light burning, come on, we gotta keep the light burning, come on, we gotta keep the light burning, come on and dream, baby, dream. Gotta keep the fire burning, come on, gotta keep the fire burning, come on, we gotta keep the fire burning, come on and dream, baby, dream. Come open up your heart, come on and open up your heart, come on and open up your heart, come on, dream on, dream, baby, dream. Come on.
Que tienen buenas canciones y hay discos que tienen canciones que acaban convirtiendo con el tiempo. Normalmente no se sabe al principio, pues en álbumes que son clásicos. El jazz tiene unos cuantos, son muchos álbumes en los que nos ha puesto encima de la mesa el Boss, Bruce Springsteen, pero me da que este último va a ser de esos que recupere una gran intensidad y que acabe convirtiéndose en un clásico con canciones como esta que estamos escuchando, La Noche de Cope. Y tenemos que escuchar también lo que nos vais diciendo a través de las redes sociales, a través del teléfono gratuito que tenemos. ¿Qué nos dicen, Miriam, los oyentes?
Pues mira, a través de Facebook, Cristian Camilo León Quintero ha publicado en nuestro muro de La Noche de Cope que va por Alemania y listo.
Muy
nos
bien.
Manda el mensaje desde Colombia y nos manda también un abrazo. Y Gisela quiere dejar claro que, bueno, que hay rivalidad entre argentinos y uruguayos, es una realidad, pero que sobre todo, tiene que ganar Alemania, o debe ganar Alemania, dice Gisela, por mérito.
Porque ha jugado mejor.
Y que ella habla de lo futbolístico, muy que bien. Ha demostrado que son mejores. Aunque en este Mundial tan raro y de tantas sorpresas, dice ella, todo puede pasar. Y dice que el mejor momento del día es la tardecita, cuando termina la jornada, que llega uno a casa, que puede compartir tiempo con su familia, distendida y acompañada de un rico cafecito.
Es verdad que cuando acabas la jornada es un buen momento, sí, sí. Pero llegar a casa depende de que tengas hijos.
Siempre es un buen momento.
Porque si no puede ser, hay momentos que dices, me voy al trabajo a descansar.
Me bajo al bar a tomar una caña, que también
eso,
es una buena
eso sí
excusa.
Que es un buen descanso.
También nos ha escrito en el muro Andrés Guevara y dice que nos escucha por la noche, que le encanta, y nos manda saludos desde Málaga.
Pues muy bien,
también
Andrés.
Para él. Y a través del correo, a través de la noche, @cope.es, nos ha escrito Margarita Mayor, que dice que nunca nos había enviado nada y que esto es una prueba. Te ha salido bien, Margarita, ha llegado bien el correo, todo perfecto. Que le gusta mucho el programa, que lo escucha casi todas las noches y que nos da las gracias por hacerle más agradable su insomnio.
Mira, yo espero que una gran mayoría de nuestra audiencia sea porque le gusta la noche o porque tiene que trabajar. Que no sea por esto de que es que no puedo dormir y lo paso fatal. Que hay gente que verdaderamente tiene verdaderos problemas para reconciliarse con el sueño y eso pues no está tan bien. Recordamos los medios a través de los que nos pueden hacer llegar los mensajes a nuestros oyentes. Lo decimos sin ningún tipo de posesivismo esto de nuestros oyentes, sino que simplemente pues como eso, que nos sentimos familia.
Pues sí.
Y que si nos quieres contestar alguna de estas preguntas de pues con quién va mañana más tu corazón. No, mañana no. Perdón, hoy corazoncito,
mismo,
a las 9 de la noche además.
En un ratito, que dicen algunos, en un ratito.
En Canarias, con Alemania, con Argentina. ¿O cuál es tu hora preferida del día, Miriam?
Una pregunta que me hago yo, ¿los futbolistas antes de la final sufrirán esto del insomnio? ¿También podrán descansar?
Hoy en el partido de las 12, en tiempo de juego, decía un oyente que estaba ahí, un especialista en el fútbol, que decía que él no dormía y que recordaba su época de jugador que lo
que era una noche
fatal.
Toledana, que decimos aquí, ¿no? Bueno, a través de facebook.com/lanochedecope, a través de Twitter, @lanochedecope, nuestro correo lanoche@cope.es y el teléfono gratuito 950-60-06.
Isabel Lobo nos va a hablar de algo que es fundamental en época de vacaciones o de no vacaciones, sobre la lectura o sobre ¿sobre qué podemos leer?
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López de Lichting y la información que mejor te viene.
Vamos a ver qué puedes hacer para que los amigos de lo ajeno no se introduzcan en tu piso mientras tú estás en la playa. La vivienda, cuando la gente se va, tiene que parecer habitada.
Efectivamente, es uno de los consejos que damos.
Cristina
a través de la
López
de
Lichting, fin de semana. Escúchala en COPE, sábados y domingos, desde las 10.
COPE, estar informado.
¿Te gusta leer?
Mucho, de todo y todos los días.
Es una de mis principales aficiones.
Es un vicio.
Sí, 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 me gusta leer, sí, bastante.
La lectura siempre nos ha acompañado a lo largo de toda nuestra vida. Es más, leer y escribir ha sido uno de los signos más importantes para el progreso de la humanidad.
La lectura nos regala mucha compañía, libertad para ser de otra manera y ser más. Pedro Laín Entralgo.
Leer y escribir son palabras familiares para todos. Hemos pasado de los cuentos que nos narraban los padres a los cómics, libros de obligada lectura en la escuela, novelas, biografías.
Los renglones torcidos de Dios.
100 años de soledad.
La vida privada de Mona Lisa.
El niño del pijama de rayas.
Greguerías onduladas, de Ramón Gómez de la Serna.
Jamás viajo sin mi diario. Siempre debería llevarse algo estupendo para leer en el tren. Oscar Wilde.
Cada edad tiene su lectura, pero el actual ritmo de vida no nos permite disfrutar tanto de este placer. Hasta ahora.
Es su transporte y el poco espacio que ocupa.
Es una herramienta más, es más cómoda para llevarla de forma portátil, pesa menos que el libro.
Y es que habrás oído hablar del e-book, o también conocido libro electrónico digital, que nos permite leer en cualquier lugar donde nos encontremos, a través de ordenadores de bolsillo o teléfonos móviles. Manuel del Barrio, director de la Casa del Libro, nos comenta la aparición del e-book dentro del mundo editorial, que está cambiando radicalmente los hábitos a la hora de leer.
Para Casa del Libro, como bueno, para cualquier librería, las nuevas tecnologías tienen un punto que, digamos, merma la venta de libro en soporte de papel. Pero, por otro lado, nosotros estamos muy bien situados a nivel online. Nos está también viniendo bien porque estamos apostando por las nuevas tecnologías. Pero hay otro factor importante que se junta con el del libro electrónico, que es la crisis. Dentro del mundo del libro, ¿cuál es el bocado que le está pegando la crisis y qué bocado le está pegando el libro electrónico? O más bien incluso lo que ya llamaríamos la piratería.
José Manuel Montañez, delegado de ventas del Círculo de Lectores, también opina lo siguiente.
En general, de la cultura del libro se está perdiendo. Luego la crisis, lógicamente, lo ha agravado un poquito más. Y sobre todo también la coincidencia de las nuevas tecnologías que el e-book ha perjudicado a nuestra empresa y a todas las empresas dedicadas al grupo editorial, ¿no? A la editorial. Algunos están buscando alternativas distintas de negocio para un poco suplir la pérdida de ventas que tenemos con el libro. La gente que le gusta leer se metió en el e-book y ha vuelto al libro. Ven que el e-book realmente, sí, es un aparato muy cómodo, no ocupa espacio, los buenos lectores normalmente tienen una cantidad de libros en sus casas tremenda, pero que al final lo que sucede en estos casos es que lo que le gusta al buen lector es tocar. Aunque tenga un e-book, sigue comprando libros.
Gracias a las nuevas tecnologías, ahora ya es posible, cómodo y mucho más fácil leer en cualquier lugar donde nos encontremos. Y no solo un libro, sino una biblioteca entera. Pero no todo el mundo opina igual.
Prefiero leerme un libro con sus hojas que tener un e-book que me cansa la vista.
Yo prefiero el libro. Sí que es verdad que yo creo que el e-book está ganando terreno y que al final será lo que más se use en detrimento del libro, pero yo prefiero el libro.
A mucha gente le gusta leer en papel, por lo menos a mí, soy de esas personas, y eso, a la gente le gusta tener el libro en la mano.
Porque es más cercano, puede estar dedicado, puede ser un regalo especial.
Personalmente las pantallas me afectan la vista.
Quedamos muchos idealistas y bohemios del papel, que nos gusta tocar y tener materializada la lectura también en las manos, y que de las manos pase por los ojos y de los ojos nos metamos en la historia porque nos ha cautivado, ¿no?
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.